las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Yoani Sánchez estará con nosotros desde La Habana y Michelle Suárez allá en España. Por acá Johnny Hilfer a cargo de la producción y la dirección técnica del señor May Vázquez. A ver, sí, ese es el número, el 33. Bienvenidos todos a las noticias, ¿cómo son?
Sí, señor. Bueno, saludos a May, saludos a Johnny y por supuesto a todos nuestros radio oyentes. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden las ondas de Radio Martí, onda media, onda corta de Radio Martí. También nos pueden sintonizar a las 10 de la noche en Radio Caracol, que esta es 1260 AM. Saludos a los que nos escuchan a través de esta frecuencia allá en Cuba, sobre todo en la región oriental del país y, claro, los que nos escuchan también acá en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida. Gracias por la sintonía. Por en solamente minutos ya vamos a estar conversando con Yoani Sánchez, nuestra periodista habitual, todas las semanas acá en este programa, directora del diario digital 14 y medio, y también desde Madrid, Michelle Suárez, nuestro copresentador. Se encuentra, como dije, en España, en Madrid, España. Con ellos las noticias más importantes del momento, entre ellas, bueno, hay un ensayo, en Cuba ahora todo es un ensayo. Hay un ensayo de una autogestión parcial en transporte cubano. Esto suena muy bonito. En otras palabras, esto es, bueno, les vamos a explicar de qué se trata este título tan rimbombante, ¿no? Ensayan autogestión parcial en transporte cubano. Vamos a explicarles de qué se trata. Está pasando en Guanabo. También hoy vamos a hablar sobre Venezuela. La situación en Venezuela está bien complicada, pero sobre todo, ¿qué está pasando con la oposición? Esa oposición que ha puesto en 3 y 2 en muchas ocasiones al gobierno, primero de Hugo Chávez, sobre todo ahora de Nicolás Maduro. ¿Qué ha pasado con la oposición? Y también un lugar del mundo que está muy caliente y además donde desafortunadamente cada día hay más muertes es en la Franja de Gaza. Este conflicto entre Hamas e Israel. No se puede hablar de conflicto entre Palestina e Israel. Hay que hablar de conflicto entre Hamas e Israel. Pero donde están perdiendo la vida muchos civiles, desafortunadamente, también hoy en el programa.
Al cierre les voy a comentar que la ciudad de Miami va a acoger próximamente la exposición sobre la influencia de la música latina en Estados Unidos. Esto y mucho más al cierre.
¿Cómo no? Y yo comienzo, bueno, pues hablando de Venezuela y hablando del presidente Nicolás Maduro. Sí, señor, volvió a comunicarse con el presidente Hugo Chávez. Claro, y se ha comunicado con el fallecido presidente Hugo Chávez nuevamente a través de un pajarito. Parece que hay un pajarito que sirve de enlace entre el más allá y el más acá. Hay un pajarito que va y le pregunta a Hugo Chávez en el más allá qué es lo que está pasando. Y entonces vuela y vuela y vuela y viene el más acá y se le posa en el hombro al presidente venezolano y le dice lo que dice Hugo Chávez. O sea, hay un pajarito que va hasta el cielo, habla con, bueno, no sé dónde estará Chávez, no, supongo que está por, no sé dónde estará, si en el cielo o en otro lugar.
En el cielo,
en el cielo hay varios departamentos, ¿no?
No, hay uno solo.
Estará por allá y entonces va y le pregunta y regresa y le dice, pero vamos a escuchar porque el mensaje lo envió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el día en que se hablaba o se celebraba el cumpleaños 60 de Hugo Chávez. Y que, bueno, vamos a ver qué le dijo el pajarito de lo que dice Hugo Chávez.
Yo les voy a confesar que por ahí se me acercó un pajarito. Otra vez se me acercó. Y me dijo, no se lo vayas a decir a nadie, así que ustedes no se lo cuenten a nadie. El pajarito me dijo que el comandante estaba feliz, lleno de amor de su pueblo, de la lealtad de su pueblo. Debe estar orgulloso, feliz. No se lo vayan a contar a nadie.
Bueno, como ven, el pajarito le dijo que tuviera cierta privacidad, ¿no? Que quería ser privado, pero él no lo hizo, se lo contó a todo el mundo.
Le pidió discreción.
Sí, fue discreto el pajarito, pero mire, el presidente no fue discreto y se lo dijo a la nación y al mundo en un discurso. Pero bueno, ahí está, ese es el mensaje del pajarito. Vamos a saludar entonces en La Habana a Yoani Sánchez, que ya la tenemos vía telefónica. Yoani, saludos, bienvenida.
Sí, un saludo desde La Habana para ustedes, para mi colega Michelle Suárez y claro está para todos los oyentes. Pues estos son los socialistas y los comunistas más raros del mundo, personas de izquierda que se dicen también animistas, como es Maduro, que cree en la reencarnación de las almas, en los espíritus, en la posibilidad de que un alma humana vaya a meterse o reencarnar en un animal. Y me llama muchísimo la atención porque más parece estar presidiendo un movimiento de nietos de Allan Kardec, del famoso espiritista Allan Kardec, que un partido socialista, ¿no?
Sí, es cierto. Bueno, pues Michelle Suárez.
A lo mejor el hombre le gusta el espiritismo y sí, lo expresa y se comunica a través de esto con Chávez.
El espiritismo de Kardec, sí, señor. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Giovanni Sánchez y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Martí. Bueno, si le gusta el espiritismo, que lo haga de forma privada, pero que no lo mezcle con la política, porque entonces vemos estas representaciones teatrales. Comúnmente vinculadas con el poder, y en América Latina ya los comunistas o los socialistas realmente son o cristianos o espiritistas, y en ambos casos, en el caso de Daniel Ortega y Rafael Correa y el espiritista Nicolás Maduro, pues utilizan la religión para mantenerse en el poder y para hacer politiquería, como hemos visto en este caso.
Bueno, pues entonces una pequeña pausa y regresamos con las informaciones aquí en esta tertulia de Radio Martí, las noticias como son.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, en La Habana se encuentra Giovanni Sánchez, en Madrid Michelle Suárez, acá en los estudios José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Cuba ensaya en una localidad de La Habana, está ensayando una nueva modalidad de autogestión, así se está informando, en el transporte público estatal urbano de ómnibus. En las guaguas, pudiéramos llamarle,
sí,
¿no?
Sí, más fácil.
Un sector que ha presentado crisis cíclicas graves por décadas. Dice la información, ilegalidades aún sin solución permanente. Yo creo que el sistema de transporte de Cuba va acorde con lo que todos sabemos. Uh-huh. Bueno, dice la nota, al calor de las transformaciones en el país, ómnibus metropolitanos, un monopolio estatal, desarrolla en Guanabo, una playa muy concurrida, allá en la capital, un experimento por el cual el conductor y los mecánicos cumplen una norma diaria de transporte de pasajeros para la empresa, y a partir de ahí, bueno, los ingresos son suyos. Un reporte del Noticiero Nacional subrayó que desde que comenzó el ensayo el año pasado, el personal se esfuerza por mantener en operaciones cada guagua y cubrir así sus salarios y extras. Uno de los mecánicos dijo a la televisión que a partir del nuevo sistema puede duplicar su salario de $700 mensuales, el equivalente a unos $30, unos $200 más alto que el promedio nacional, y observó que para ello los ómnibus, las guaguas, deben funcionar bien. Las autoridades aplicaron por años una buena variedad de medidas en ese transporte, en ese sistema, incluyendo inversiones en nuevos vehículos últimamente de fabricación china, cambios de rutas, uso de inspectores en cada parada, aplicación de medidas a choferes y personal incumplidor y acciones contra ilegalidades de los conductores. Entonces han comenzado a ensayar esta autogestión parcial en transporte cubano. Bueno, hay que ver si da resultado. Al menos parece que sí, que unos 200 pesitos no caen mal.
Giovanni Sánchez.
Sí, esta noticia es otra evidencia más de lo que podríamos llamar el largo y tortuoso camino que el supuesto socialismo cubano ha recorrido para simplemente llevar del capitalismo al capitalismo, ¿no? Ahora es que están descubriendo, que parecen sorprenderse con algo que es el ABC de los servicios y la producción, y es que la estatización y el centralismo solo conducen al mal funcionamiento, a la corrupción y al desvío de recursos. Por tanto, la autogestión que ahora están poniendo en práctica y a prueba es una especie de agua tibia de la economía y del desarrollo de un país, ¿no? Está bien, en la nota que es bastante optimista y triunfalista, esconde algunos detalles importantes que creo que vale la pena remarcar.
¿Cuáles?
Y es que con esta autogestión, además de la mayor autonomía que puedan tener mecánicos y conductores, se pone sobre los hombros de ellos todo lo que tiene que ver en muchos casos con la búsqueda de las piezas de repuesto. Es sabido que en Cuba muchos de esos ómnibus no tienen piezas de repuesto, que viven de canibalear a otros ómnibus y así sucesivamente. Y entonces, al igual que ha ocurrido en el sector taxis, estas personas sí ingresan un poco más de dinero, pero tienen la responsabilidad de mantener funcionando los ómnibus. Con lo cual, tienen que hacer mil y un inventos y a veces sacar dinero de su propio bolsillo, comprar una pieza aquí o una pieza allá, ¿no?
Cuando Joanny hablaba de esto, yo tenía una nota escrita aquí sobre esta noticia y yo había puesto la palabra chantaje. Y hasta cierto punto puede ser hasta un chantaje, porque lo que acaba de decir Joanny Sánchez es muy cierto. O sea, esta gente, estos mecánicos, estos choferes, en su ansia por tratar de tener un poco más de dinero, que yo creo que es plausible y hay que apoyarlo, pero en eso lo que tienen es que reventarse trabajando mucho más y también muchas veces reventándose, buscando piezas que el gobierno, siendo las guaguas estatales y siendo el transporte estatal, no le les da en los paraderos, en las empresas estatales como tal. Esto por un lado, o sea, que te obligan a que el ómnibus esté funcionando, pero muchas veces no te dan las condiciones para que trabaje. Pero entonces tú necesitas el dinero, tú necesitas ganar un poco más, y entonces tú tienes que arreglártela con algo que no es tuyo. Tienes que arreglarle al gobierno lo que no es tuyo a cambio de ganar un poco más. Eso en Guanabacoa se decía una especie de chantaje. Y por otro lado, estas cosas a media, Joanny le decía la palabra tibia, yo me atrevo a decirle esta cosas a media, que no se sabe si llega a ser propiedad privada o un híbrido entre las dos cosas. Esto se presta también a la ilegalidad. ¿Y por qué? Porque vamos a tener los que engañan precisamente a la empresa y le dicen que ya cumplieron con el transporte, que ya cumplieron con esto, que ya cumplieron con lo otro. ¿Para qué? Para poder resolver un poco más de su salario. Señores, esto está inventado. Ómnibus privados, punto. Y que entonces el chofer sea el dueño de ese ómnibus, que se le pueda vender ese ómnibus al chofer a plazo, a crédito, como sea, y a partir de ahí, bueno, ese hombre explota su transporte. Y claro, con ciertas normas de por dónde debe pasar, las paradas que debe tener. Hay ciertas normas que las controla el gobierno, estamos de acuerdo con eso. Pero empresa privada es la solución. Estos híbridos generalmente no funcionan. Michel Suárez.
No, y cuando se mezcla la iniciativa pública con la privada, pues como ya tú explicabas, es un terreno fértil para la corrupción. En los países donde el gobierno tiene que licitar una determinada actividad a un privado, realmente se rodea de una serie de garantías y aún así está presente la corrupción a la hora de formar una comisión para decidir a qué privado se le beneficia con un contrato y demás. En este caso es mucho más fácil la corrupción, como ya tú explicabas, porque se mezcla una cosa con la otra. Yo creo que no pasa de ser un remiendo, no pasa de ser una improvisación que no ofrece una solución definitiva al problema del transporte. Son como aquellas etiquetas que traían, no sé si las siguen trayendo, las medicinas en los años 80 que decían provisionales, ¿no? Pero todo el mundo decía, esto dice provisional pero es definitivo, porque nunca cambia, nunca la etiqueta no termina de aparecer. Pues esto es tiene que ver con esa estética de la provisionalidad que está permanentemente en el régimen cubano. ¿Y cómo puede pensarse que este sistema que se está probando pueda ser efectivo en un sistema que depende de los horarios extralaborales? Es decir, mientras está trabajando para la empresa, se supone que es a las 8, a las 9 de la mañana, en el pico horario de la transportación de pasajeros. Y entonces, ¿cuándo se produce este alivio? A partir de las 9 de la noche, cuando ya baja la intensidad. Realmente no entiendo cómo esto pueda colaborar en la solución de este grave problema. Esto no es serio, no es serio lo que se está planteando, pero es que el gobierno cubano yo creo que no pretende que lo sea. Y por último, cuando se habla de autogestión, que es un concepto que ahora está muy en boga por los defensores del llamado socialismo participativo, realmente eso quizás podría funcionar en una pequeña cooperativa, en un pequeño pueblo donde la gente se pone de acuerdo para tomar una serie de iniciativas, pero no es la solución para un país, la autogestión no es la solución para un país, al menos el concepto desde el punto de vista que lo plantean estas personas, sino sencillamente la solución es el empoderamiento de la gente, la autorización, la liberación definitiva de las fuerzas productivas con leyes, con regulaciones, pero que realmente la gente ponga en función todo su intelecto y toda su capacidad para crear riqueza en el país sin ninguna otra limitación estatalmente impuesta. Y mientras esto no suceda en el transporte, que es una situación muy sensible y muy grave porque la gente la sufre todos los días, y en todos los sectores de la economía nacional, verdaderamente no podemos no podremos estar hablando de un verdadero cambio.
Bueno, la ONU impuso sanciones a la compañía naviera norcoreana que opera el barco que fue detenido en Panamá en julio de 2013 por llevar equipo militar no declarado procedente de Cuba y ha ordenado a todos los países que congelen sus activos. El Comité de Seguridad o el Comité del Consejo de Seguridad que vigila las sanciones contra Corea del Norte anunció que incluyó a Ocean Management Company, operadora del barco Cheonchonggang, en su lista de sanciones. La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Samantha Power, acusó a Cuba y a Corea del Norte de realizar un intento cínico, indignante e ilegal de evadir las sanciones de la ONU que prohíben la exportación de armas a Corea del Norte. Bueno, tarde, pero
menos algo. Pero llegó. Yoari Sánchez.
Coincido con lo de tarde, ¿no? Porque de veras por largos meses hemos esperado que Naciones Unidas se pronuncie de manera contundente y penalice a las partes implicadas en un incidente bastante grave, como fue este incidente de transportar armas hacia Corea del Norte desde Cuba, tratar de pasarlas además por el canal de Panamá de una manera escondida, con subterfugios, enmascaradas bajo toneladas de azúcar. Y sin embargo, ¿qué hemos visto en lugar de esa penalización a tiempo y efectiva o fuerte? Esta que acaban de anunciar ustedes, pues me parece realmente la menor de las situaciones posibles. Pero bueno, ¿qué hemos visto en realidad? Una especie de cortina de humo, de silencio que se ha extendido sobre el caso. Vaya usted a saber cuántos hilos diplomáticos y cuántos chantajes ha movido el gobierno cubano y la Cancillería cubana para tratar de acallar en el propio seno de Naciones Unidas las críticas y pues las demandas de penalización por un incidente así, ¿no? También hemos visto que los medios han pasado la página en muchos sentidos por lo ocurrido y aunque otros temas de mayor protagonismo actual pues han ocupado las primeras planas y los titulares, lamento mucho de verdad que muchos periodistas del mundo pues han sido un tanto cómplices en ese pasado de página de algo que tenía que haber sido de manera más unánime y en voz más alta pues denunciado. Hubiera sido muy importante porque sencillamente lo que se estaba en juego allí era algo mucho mayor que el transporte de unas viejas armas. Estaba en juego y estaba a prueba también sanciones impuestas por las propias Naciones Unidas a Corea del Norte, que todos sabemos que es un gobierno que no solamente es un gobierno terrorista, que no solamente que es un gobierno tiránico, sino que además tiene secuestrado a una nación con sus millones de habitantes. Por tanto, Cuba, el gobierno de Cuba, al brindar armas a ese gobierno, no solamente pone en peligro el mundo, sino que también contribuye a la prolongación de esa tiranía sobre el pueblo norcoreano.
Claro que sí. Michel Suárez.
Bueno, ya era hora, ¿no? Aunque yo estoy viendo que de momento solo hay sanciones contra Corea del Norte. Parece que con este país asiático, bueno, cualquiera se mete. Sin embargo, no así con el régimen de La Habana. ¿Y las sanciones contra La Habana cuándo vienen? Porque todavía el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que encargó este informe y formó una comisión de expertos para investigar este asunto, no ha revelado la totalidad del informe. Hay algunas conclusiones preliminares, pero pasa el tiempo y nadie entiende por qué no se dan las conclusiones sobre este informe. ¿Tiene La Habana tanta capacidad de chantaje como ha demostrado Caracas recientemente contra Aruba y Holanda? Pues parece que sí, cuando incluso ya se comienzan a sancionar a integrantes norcoreanos involucrados en este asunto. Sin embargo, a los de La Habana, a los militares cubanos que han estado involucrados en esta operación, no se les toca, que en definitiva han sido los que han permitido y han facilitado la violación de las resoluciones sobre el embargo de armas a Corea del Norte. Recientemente, 8 congresistas norteamericanos, entre ellos Ileana Rosletinen y Mario Díaz-Balart, enviaron una carta a Samantha Power, que es la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, para que exigiera la revelación de los nombres de los militares cubanos que estaban involucrados y que esto siguiera su curso. Vamos a ver si le hacen caso.
Bueno, creo que tenemos tiempo para alguna otra nota.
Destacar que la organización Human Rights Watch ha pedido al Comité de Derechos Humanos de la ONU que tenga en cuenta en su próximo análisis los abusos, la falta de independencia judicial y la censura encubierta que existe en Venezuela. La Organización de Defensa de los Derechos Humanos ha presentado un documento en el que recoge los aspectos más preocupantes respecto al cumplimiento por parte de Venezuela del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. Human Rights Watch alerta del uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad venezolanos contra las manifestaciones en las protestas surgidas el 12 de febrero contra el gobierno, que sufrieron violentas golpizas y hablan, bueno, de disparos de armas de fuego, perdigones, gases lacrimógenos, de manera indiscriminada contra la humanidad.
Efectivamente. Joanny Sánchez, tu comentario.
Bueno, yo creo que sí, que hay mucho que seguir atento a la oposición venezolana, no solamente por las protestas en las calles, sino por la conciliación y la unidad que han logrado en algunos puntos, y especialmente hacia Leopoldo López hay que mantener los ojos atentos por la situación que está viviendo ahora mismo en la cárcel.
Bueno, Michelle.
Bueno, la situación de Venezuela está bastante adormecida en los organismos internacionales y en la prensa también. Me alegra esta recomendación, esta advertencia de Human Rights Watch en relación con lo que está sucediendo en Venezuela, porque Maduro ahora se siente confiado con el repliegue de las protestas. Vamos a ver qué sucede tras la conclusión del juicio a Leopoldo López. Parece que el gobierno ya lo ha condenado con antelación a la celebración de ese propio juicio, y las expectativas de que pueda salir en libertad son bastante pocas, y esto sin dudas podría originar una nueva ola violenta en Venezuela. Pero de lo que pasa en el día a día, más allá de las protestas en las calles, está todo lo relacionado con la libertad de información bajo otros métodos, como son la compra fraudulenta de medios de comunicación a través de testaferros del Estado venezolano, que se van apropiando, van comprando los medios de comunicación con dinero supuestamente cercano al gobierno venezolano, y van cambiando su línea editorial. Entonces estamos en presencia de una nueva manera de arrebatarle la libertad de expresión a los venezolanos de esa forma, al extremo de que ya no hay ninguna televisión en Venezuela que realmente presente un discurso crítico, o por lo menos un discurso bastante equilibrado de la situación del país. Y el último caso lo vimos recientemente, hace muy pocas semanas, con la venta del diario El Universal, otrora crítico del chavismo, que ya ha empezado a despedir algunos de sus más críticos redactores y colaboradores.
De todas maneras, esto es una propuesta de una organización no gubernamental. Habría que ver qué adopta entonces Naciones Unidas.
Muy bien, muchísimas gracias a ti, Michelle Suárez, allá en España, Joanny Sánchez en La Habana. Regresamos después de la pausa.